Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha?
Sí.
¿Se escucha? Ahí sí. Buenas tardes, hermanos. Es una alegría saludarlos nuevamente. Es para mí un doble retorno, porque volví del viaje al intensivo pastoral en República Dominicana, pero también vuelvo a predicar la serie de Juan. La última predicación fue el 11 de junio, hace bastante rato ya, pero es un privilegio estar nuevamente predicando la palabra de Dios en este hermoso evangelio. Hermano, estoy consciente de que hay varias distracciones. Está el tema del espacio, estamos muy apretados, lo que es un buen problema, ¿cierto? También está el tema de, claro, la inquietud de los pequeños, los ruidos que nos rodean, los afanes que tenemos en nuestra cabeza. Pero vamos a rogar al Señor que nos ayude a ser como María, la hermana de Lázaro, una buena oyente, ¿cierto? Alguien que se puso a los pies del Señor a escuchar su palabra. Que así sea también con nosotros y que podamos también hacer un esfuerzo consciente, hermanos, más allá de, como decía, las distracciones, que podamos enfocarnos en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad y la libertad de abrir tu palabra con confianza, Señor, de abrirla en paz, de poder estar aquí reunidos y confesar tu nombre abiertamente, Señor. Gracias porque tú nos has dejado esta palabra santa para que seamos alumbrados por ella, Señor, como una antorcha que brilla en las tinieblas. Ayúdanos a estar atentos a ella, a poner un oído y ante todo un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Por favor, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo pecado que haya en nosotros, de toda falta en nuestros corazones. Despeja nuestras mentes de todo afán, de toda distracción, y ayúdanos a estar completamente enfocados en tu palabra. Ayúdanos a estar concentrados, y también te pedimos que aquietes a nuestros pequeños, que calmen los ruidos a nuestro alrededor, y que podamos, Señor, en este momento ser impactados por tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, obre poderosamente en nosotros, a través de ella, Señor. En Cristo Jesús rogamos.
Amén.
Bien, hermano, los invito a abrir sus Biblias, a ver si alguien se acuerda. ¿En qué capítulo de Juan deberíamos abrir la Biblia? Aquí la mayoría estaba en junio, así que no me pueden decir que no saben. ¿Capítulo? ¿Más fuerte? 12, hermanos. Capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Capítulo 12, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto inmediato de este pasaje? predicamos de esto en mayo y junio, ¿cierto? Que es el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, donde el Señor nos muestra muchas verdades que son esenciales en nuestra fe. Veíamos ahí cómo la enfermedad y la muerte son producto del pecado, ¿se acuerdan? Pero que lo que es juicio para los incrédulos, que es la enfermedad y la muerte, en el caso de los creyentes se transforma en una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Y también la muerte, que es la mayor de las tragedias, insolucionable para nosotros, insoluble para nosotros, en caso de Cristo, en Él es llamada dormir, un sueño, del que seremos despertados por el poder de Dios. Entonces realmente en Cristo hay un cambio tremendo, ¿cierto? De muerte a vida. También veíamos que Jesús es la resurrección y la vida. Y nos maravillamos de la confesión de fe de Marta, ¿se acuerdan? Que Él es el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido al mundo, ¿se acuerdan? Entonces, y esa confesión de fe fue hecha antes de que Jesús resucitara a Lázaro. Es realmente una confesión de fe. Y Jesús le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Y Él demuestra, ¿cierto? Con hechos, que es la resurrección y la vida. Él levanta de los muertos, estaba muerto hace 4 días, estaba ya pestilente Lázaro, y lo levanta de entre los muertos, con el poder de sus palabras. Y con eso demuestra también que Él es Dios, porque solo las palabras de Dios tienen poder.
Amén.
Solo las palabras de Dios pueden dar vida a alguien que estaba muerto. Y además, esta obra de Cristo, y también su enseñanza de sí mismo como la resurrección y la vida, como siempre se presenta en el Evangelio de Juan, trae reacciones. Si nosotros vemos, en el Evangelio de Juan se da constantemente este ciclo, donde Cristo se presenta, da testimonio, presenta sus credenciales, y eso produce una reacción. Algunos creen, pero la mayoría finalmente ama más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que ocurre acá también, y se produce un complot para eliminar a Cristo. Ahora, hoy vamos a hablar de una escena que es famosa, que de hecho Jesús dijo que en todo lugar donde se predicara el Evangelio iba a aparecer también esta escena. Y hoy día estamos cumpliendo también esa palabra de Cristo. Y es la escena donde María, ¿cierto?, derrama este perfume sobre Jesús y enjuga sus pies con sus cabellos. Es una ofrenda que brota de un corazón lleno de gratitud, lleno de amor, y contrasta, ¿cierto?, fuertemente esta ofrenda maravillosa que hace María con el corazón mezquino, avaro, de un ladrón, como era Judas. Entonces, ¿a quién nos pareceremos más nosotros? Vamos a ir viendo. ¿Qué nos puede enseñar esta escena? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Una mujer judía, llamada María, como muchas Marías que habían en ese tiempo, ¿qué tiene que ver la acción de ella, derramando un perfume sobre Jesús, con nosotros hoy día? Vamos a hablar de esto. Y todos estos eventos que se relatan suceden en un contexto. Como suele ocurrir en el Evangelio de Juan, ese contexto está dado por una fiesta. Si ustedes se fijan, prácticamente todo el Evangelio de Juan se va desarrollando en torno a fiestas religiosas, donde concurría gran cantidad de gente, y en esas grandes aglomeraciones se producía intercambio entre la enseñanza de Jesús, los líderes religiosos y el pueblo de los judíos. Y en esta ocasión se trata de la Pascua, una fiesta conocida también para nosotros, pero no cualquier Pascua, porque sería la última Pascua que Jesús celebraría. Entonces ya es el comienzo del fin de su ministerio. Y lo primero que vemos es que hay una cena de agradecimiento. Y es importante tener en cuenta una cosa: en este capítulo 12 se produce una división importante en el Evangelio de Juan, porque ya después de este capítulo 12 no se van a registrar más intercambios entre Jesús y los judíos incrédulos. O sea, esas exhortaciones que le hacía Jesús por su incredulidad. Ya desde el capítulo 13 van a pasar a registrarse enseñanzas íntimas de Jesús con sus discípulos. Y el relato que vemos a continuación se registra paralelamente también en Mateo y en Marcos. Mateo 26, del 6 al 13, y Marcos 14, del 3 al 9. Y esos pasajes paralelos nos aportan matices, porque no se relata exactamente igual. Pero sabemos que, como hemos visto también en las clases de la Escuela Dominical, toda la revelación yo la tengo que tomar como una sola gran revelación, un solo gran cuerpo. Entonces yo tengo que sumar lo que dice Juan a lo que dice Mateo y Marcos y hacer un solo gran relato de esto. Pero no debe confundirse esta historia con la que mencionó nuestro hermano Pablo, que está en Lucas 7, que es de la mujer ramera que enjuga los pies de Cristo con sus lágrimas y también derrama algo de perfume, pero fue en la casa de un fariseo. Es otra historia que tiene similitudes, pero que son hechos distintos. Entonces, para que no las confundamos. Y en cuanto a este hecho, el Señor Jesús, junto con sus discípulos, se dirigía nuevamente a Jerusalén. Él se había ido por un tiempo, recuerden que había un complot para matarlo, no era el tiempo aún de que él muriera, pero él se había ido un tiempo a la región de Efraín y ahora volvía a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y él vuelve a pesar de que estaban muy vigentes las amenazas de los judíos para matarlo. Los judíos ya estaban conspirando, los líderes religiosos, ¿cierto? Y recordemos también que nuestro Señor Jesús ya era un personaje público bastante conocido. Recordemos que él había hecho enseñanzas llenas de autoridad, que la gente reconocía esto, aún los guardias del templo, que uno podía decir, pensar que eran personas más toscas que los líderes entrenados en las escrituras, pero aún los guardias del templo decían, él habla como quien tiene autoridad. Y también hacía obras milagrosas. Entonces, por lo mismo, varios judíos que ya habían llegado a la fiesta, ya ellos habían llegado desde temprano para purificarse, para prepararse para la fiesta, estaban preguntándose, ¿vendrá este rabí de Nazaret? ¿Vendrá esta fiesta? ¿Aparecerá entre nosotros esta vez? Y los líderes religiosos ya habían pedido, ya habían exigido, si alguien sabe algo de este, según ellos, charlatán, tiene que informarnos porque nosotros queremos borrarlo de la faz de la tierra. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que el Señor no llevó adelante su ministerio dependiendo de lo que hicieran los hombres. Tampoco fue un cobarde o alguien que se escondía cuando las cosas se ponían difíciles. Sino que Él, como ya hemos afirmado en distintas ocasiones, Él desarrolló su ministerio terrenal de manera perfecta, incluso si la midiéramos con un cronómetro, ¿cierto? Todo fue a su tiempo. Él no hizo nada antes ni después de cuando debía hacerlo exactamente. Nunca se atrasó ni se adelantó. Nunca se equivocó de lugar, ni actuó de forma precipitada, ni falló en su decisión de asistir a una reunión o algún hecho. Todo fue milimétricamente y cronológicamente cumplido, de manera perfecta. Y entonces, claro, ellos se preguntaban, ¿vendrá el maestro de Nazaret, el rabí, a esta fiesta? Y ciertamente sí iba a ir. Pero antes de eso, había un paréntesis que él debía hacer. Un desvío del camino. Nosotros podemos imaginarnos una caravana de judíos, porque esto congregaba a todos los judíos, no solo de la región de Palestina, sino que de todo el imperio, de todos los lugares donde ellos estuvieran dispersos. Ellos iban a celebrar la Pascua. Entonces, podemos imaginar caravanas de personas, como ocurre acá, por ejemplo, los fines de semana largos, cuando la gente sale de vacaciones, ¿cierto? Allí también, cuando hay una gran cantidad de gente que va al mismo lugar, obviamente se arman caravanas, y era más seguro para ellos viajar de esa manera. Y podemos imaginarnos a Jesús yendo en esta caravana, pero él se desvía hacia Betania, donde hace poco había realizado el milagro de resucitar a Lázaro, y allí, ¿qué iba a hacer? Iba a participar de una cena que iba a ser hecha en su honor, en la casa de un hombre llamado Simón el Leproso. Eso nos lo dicen los otros pasajes de Mateo y Marcos. Y seguramente este Simón fue un hombre que alguna vez estuvo enfermo de lepra, pero que ahora había sido sanado por Jesús, que disfrutaba de sanidad ahora, porque el leproso no podía estar en medio de las personas que eran sanas. Eso era una locura, celebrar una cena con un leproso, salvo que uno quisiera morir de manera horrorosa como es con esa enfermedad. Entonces allí también, ¿quiénes iban a estar? Lázaro, el resucitado Lázaro, y sus hermanos. Entonces si nosotros sumamos, por lo menos, tendrían que haber habido 12 personas, los 12 más Jesús, más los 3 Lázaro y su hermano, más Simón el Leproso, al menos 17 personas y probablemente había más. Entonces el hecho de que 6 días antes de la Pascua viniera Jesús a esta aldea es la ejecución de un plan que estaba fijado ya desde la eternidad. No es una casualidad. todo lo que Cristo hizo y habló fue no por cuenta propia, sino en obediencia estricta y fiel al Padre que lo envió. Y además en el poder del Espíritu. Entonces este encuentro no es casual, tal como el encuentro de Jesús con la samaritana, tal como la asistencia de Jesús a la boda de Caná, tal como el encuentro de Jesús, cierto, con sus primeros discípulos. No es casual. Muy por el contrario, Jesús no iba solo a una reunión social, no iba solo a una comida, sino que iba a ser ungido para el día de su sepultura. Nosotros también, a pesar de que no desarrollamos ni de lejos un ministerio como el de Cristo, ¿cierto?, que es único por razones obvias, también deberíamos tener en cuenta esto, que nada en nuestra vida debería ser tomado como si fuera algo que salió en el momento o una casualidad, sino que debemos también ver nuestras vidas en la línea del plan de Dios, de formar a Cristo en nosotros también. Y bueno, Lázaro estaba ahí sentado. Hace un tiempo Lázaro, ¿dónde estaba? Adentro de un sepulcro y ya estaba hediondo, ¿cierto? Estaba fétido por la muerte. Pero ahora estaba comiendo y bebiendo, que es algo que por excelencia hacen los vivos, ¿o no? ¿Cierto? Es una prueba irrefutable que estaba vivo. Y el milagro de Jesús era sin duda impresionante. O sea, imaginemos, alguien que estaba en un sepulcro, ahora está. ¿Cuántas veces usted ha visto eso? Que alguien que estaba en un sepulcro después esté comiendo en una cena, ¿cierto? Si lo vio, lo invito a consultar especialista, ¿cierto? Pero no vemos, ¿cierto? Esto es una obra sobrenatural, algo que sin duda solo podía venir de el autor y dador de la vida. Y nuevamente, ¿cómo aparece Marta aquí? Marta aparece de allá para acá, ¿cierto? En sus afanes, envuelta, sirviendo, en sus quehaceres, preocupada de alguna tarea. Mientras María se nos relata siempre como un poco más reflexiva, ¿cierto? Ella parece meditar un poco más. Y siempre, ¿dónde está María? Está mirando a Jesús. Y acaba de mencionar a Marta y María, que son hermanas de Lázaro, ¿cierto? Entonces, María parecía tener claridad siempre de lo que era prioritario. Se destacó por eso, ¿cierto? Lucas 10, que leyó nuestro hermano Pablo en la mañana, ella escogió la buena parte, estar a los pies de Cristo. Ahora ella escoge también lo que debía hacer en ese momento, que era ungir al Señor. Y consideremos algo, en la cultura judía era inapropiado que una mujer se sentara a comer con los hombres en la misma mesa. Esa era la visión que ellos tenían. Así que debemos suponer que en esa mesa donde estaba Jesús, Simón el leproso, Lázaro, había solo varones, hombres, ¿cierto? Entonces, en este contexto es que se da la escena que acabamos de leer. Debemos tener esta imagen en la cabeza. Ellos debían haber estado con una mesa a baja altura, no como nuestras mesas de hoy, y la forma en que ellos se sentaban no era como nosotros lo hacemos hoy día, que tenemos en mente es una silla común y corriente, sino que ellos se reclinaban sobre uno de sus costados en unos divanes que también, o cojines que también estaban a baja altura como la mesa. Entonces esa es la escena que nosotros debemos tener en nuestra mente, y todo esto en el contexto de la Pascua, de la celebración de la Pascua que estaba próxima. Entonces, en segundo lugar, vemos aquí un corazón perfumado. Vamos a ver el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume con nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En todo este escenario, María, como decía, había centrado su atención en Jesús, ¿cierto? Como solía hacerlo. Ella iba a realizar una acción que estaba prevista desde la eternidad, pero a la vez lo hizo voluntariamente, de todo corazón. María tuvo el honor altísimo de preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura. Lo estaba ungiendo para dar el paso final en su ministerio. Fíjense la importancia de lo que estaba haciendo María. Iba a dar ese paso final que consumaría la obra que el Padre le entregó para hacer. Y ella lo estaba preparando entonces para ir a la cruz, nada más y nada menos. Y en esto podemos apreciar otro punto relevante. Como suele ocurrir, el Señor obra de una manera distinta como lo haríamos nosotros. Quizás nosotros diríamos, esto lo tiene que hacer un hombre preparadísimo, excepcional, ¿cierto? Destacado. Porque es una acción tremendamente relevante. Pero el Señor ocupa los medios que a Él le place para glorificarse, ¿cierto? Fijémonos que Él nos dio esta lucidez, esta claridad mental a los líderes judíos. No estaban ahí los fariseos y saduceos ungiendo a Jesús. Ni siquiera los discípulos, los doce, entendían lo que habría de suceder en los próximos días, cuando Jesús iba a ser entregado en las manos de los líderes religiosos para ser muerto y pasar de este mundo al Padre. Al Señor le plugo dar este entendimiento a una mujer. María, hermana de Lázaro, supo que los días finales de Cristo estaban cerca. Jesús ya había enseñado, esto no era nuevo, ya había enseñado en reiteradas oportunidades que Él iba a tener que beber esta copa amarga de la muerte, pero sus discípulos se mostraban tardos para creer y para aceptar estas cosas. ¿Qué le dijo Pedro cuando Jesús anunció esto? En ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro. Que esto no te pase, ahórrate ese sufrimiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Aparte de mí, Satanás, enemigo. Porque tú pones la vista no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, incluso Pedro, cuando recibe esta enseñanza, trata de que Cristo no lo haga. Además, creyéndose él más sabio que Jesús. Señor, yo te voy a librar de ese peligro. Yo te voy a librar de eso que no estás viendo tú correctamente. Imagínense la soberbia y la necedad de Pedro. Pero María entendió que esto que Jesús había dicho tantas veces, que él iba a ser entregado en manos de sus enemigos, tenía que ver con un aspecto esencial de su obra aquí en la tierra, de su ministerio aquí en la tierra. Y es que, como afirma el comentarista Hendriksen, María era quizás la mejor oyente que Jesús tuvo jamás. Ella escogió la buena parte, que fue sentarse a los pies de Cristo escuchando atentamente, mientras su hermana Marta, que estaba haciendo afanada en sus quehaceres. Ella realmente se había sentado a escuchar a Jesús. ¿Te has sentado tú a escuchar a Jesús? Obviamente no me refiero aquí a que esperes que te llegue una voz, ¿cierto? De afuera, o alguna visión, o algún sueño. ¿Te has sentado a escuchar su palabra? ¿A escuchar a Cristo mismo? Ella se había sentado a escuchar a Cristo, atentamente. Se había dedicado a escuchar a Jesús. Y había recibido entendimiento para considerar seriamente lo que estaba por venir. Entonces podemos concluir del texto que María, hermana de Lázaro, sabía que Jesús caería en manos de sus enemigos. ¿Y quién debe haber pensado ella? ¿Quién nos da a entender el texto? Jesús va a caer en manos de sus enemigos. No va a estar rodeado de sus discípulos cuando muera. No va a estar rodeado de sus familiares cuando muera. ¿Y quién lo va a ungir para la sepultura? Porque recordemos que los judíos tenían como costumbre preparar el cuerpo de quien había fallecido para sepultarlo, ¿cierto? Lo ungían con ungüentos, con especias aromáticas. Lo limpiaban, ¿cierto? Lo perfumaban. Y luego lo vendaban y lo sepultaban. Entonces era toda una preparación. Y esa tarea, por lo que nos cuenta la misma escritura, la hacían típicamente ¿quiénes? Las mujeres. Entonces ella dijo en ese momento: el Señor prontamente va a ser entregado. Esto ya se viene, se ve venir, ¿cierto? Ya va a morir pronto. ¿Quién lo va a ungir? Él va a estar rodeado de sus enemigos. Entonces yo voy a tomar esa tarea. Voy a ungirlo para la sepultura. Y esto se hacía obviamente cuando la persona ya había muerto. Pero ella ya se estaba anticipando a que esto iba a ocurrir. Entonces, ¿se fijan lo que estaba viendo María? Esto nos muestra además cómo Jesús dignificó a la mujer en su ministerio. Porque recordemos, para la cultura de la época no era apropiado que las mujeres se sentaran siquiera a la mesa a comer con los hombres. Esto no era algo bíblico, era algo cultural. No está, no hay una orden en la Biblia de no permitirás que la mujer se siente a la mesa con los hombres. No vino del Señor esa costumbre, vino de los hombres. Entonces María ni siquiera tenía el honor de estar sentada allí, pero era probablemente la única entre todos los que estaban ahí sentados que entendía realmente lo que iba a pasar, que entendía realmente lo que debía hacer, que había comprendido las enseñanzas de Jesús, al menos hasta el punto de saber que eso era lo que ella debía hacer. Comprendía la urgencia y la prioridad de dar gloria a Cristo de esta manera. María probablemente estaba de pie. Imaginémonos un salón donde la mesa está al centro, los invitados están ahí, ¿cierto? Alrededor de la mesa, y ella debe haber estado postergada atrás, quizá esperando a que, cómo podía atender a los que estaban sentados. Estaba a una distancia prudente para no incomodar, no romper esa costumbre, ¿cierto? Pero ella sabía que debía honrar a Cristo. Ella sabía que debía demostrar su amor a Él. No sabía cuántas oportunidades le iban a quedar para hacer esto. Debía hacerlo. Y se reconoció como su esclava, además. Porque los siervos eran los que lavaban los pies. Y además lo reconoció a Él como Señor. Entonces aquel Salvador, el Cristo de Dios que vino al mundo y que había dado vida a su hermano Lázaro, ese Jesús compasivo, que tuvo misericordia, que se conmovió en espíritu, que nos dice el capítulo 11, ¿cierto? Aquel que la resurrección y la vida debía ser honrado, debía ser exaltado. Esa era la convicción de María. Yo debo honrar a este Señor. Él debe recibir honor de mi parte. Y ella hace una ofrenda. Lo ungió con un perfume, que según la misma Biblia dice, es de mucho precio. De nardo puro, de un costo aproximado de 300 denarios. Debemos tener en cuenta nosotros que el denario era el salario que recibía una persona por un día de trabajo completo, por una jornada, ¿cierto? Ese era el denario. Entonces 300 denarios eran 300 días de trabajo. ¿Eso es poco o harto? Porque si nosotros descontamos las fiestas religiosas, los días de reposo, todos los días solemnes que tenían los judíos, los días de trabajo de un año eran más o menos 300, entonces estamos hablando de un año de trabajo. Ya, porque obviamente las fiestas y los días de reposo no se pagaban. Entonces estamos hablando de un año de trabajo. Si nosotros hiciéramos un equivalente con nuestro sueldo mínimo, ni siquiera estoy hablando de un sueldo promedio, sino que el mínimo, sería alrededor de 3.240.000 pesos. Algo así como 5.200 dólares. Esto obviamente es un aproximado por lo que significaba un denario. ¿Y por qué costaba tanto? Porque el nardo era una hierba aromática que estaba en unas montañas, ¿cierto? En los pastos del Himalaya, entre el Tíbet y la India. El Tíbet y la India, para quienes estén familiarizados con un mapa, ¿están lejos o cerca de Israel? Muy lejos, muy lejos. Y el camino era peligroso, tenían que atravesar por desfiladeros. Entonces, claro, que ese perfume de nardo puro llegara a la casa de María, costaba mucho si ella quería tener un perfume de ese tipo. Y estaba en un frasco de alabastro, que era una especie de yeso blanco, muy delicado. Y ella quiebra este frasco de alabastro lleno de este perfume, lo derrama sobre Jesús. Es una ofrenda, ¿no? No debemos imaginarnos a Jesús sentado como hoy, ya lo dije esto, ¿cierto? Como en una silla, sino que reclinado. Entonces, nosotros vemos que en los pasajes paralelos de Mateo y Marcos se nos dice que María no solo derrama el perfume sobre los pies, sino que sobre todo el cuerpo de Jesús, sobre la cabeza, el cuerpo y los pies. Y podía hacerlo, ¿por qué? Porque tenía a Jesús reclinado delante de ella, ¿cierto? Ella lo vería como, Jesús le está dando como la espalda a ella. Entonces ella se acerca desde atrás y derrama este perfume. Y Juan se centra, el apóstol Juan se centra en que ella lo derrama sobre los pies para enfatizar, también relacionarlo con el capítulo 13, donde habla de lavarse los pies como un servicio unos a otros, pero también por esa relación que tiene el lavar los pies con ser esclavo, ¿cierto? Con ser siervo. ya que ellos eran los que lavaban los pies de sus amos y de quienes visitaban además la casa. Pero además ella fue aún más lejos, porque ella usó sus cabellos como paño para limpiar los pies de Jesús, para secarlos. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso con alguien? Es algo que yo me pongo muy debajo de alguien si hago eso, ¿no? Y esto lo hizo además rompiendo otra regla cultural. O sea, ella se acerca a la mesa, que ya deben haberla visto así como con inquietud, ¿por qué se está acercando? Pero además ella se suelta el pelo para secar los pies de Jesús. Y en ese tiempo era indecoroso, era inmoral que una mujer se soltara el pelo delante de los hombres. Pero ella lo hizo. Ella sabía que debía honrar a Cristo. Y tan bueno era el perfume que dice que llenó toda la casa. Llenó toda la casa con su aroma. Entonces para nadie ahí debió haber pasado inadvertido lo que estaba haciendo María. Todo fue perfumado con esa ofrenda de María, con esa entrega de María. Entonces María había ungido al Señor para que consumara su ministerio terrenal, dando el paso final de obediencia al Padre. Desde ahora entraba en la recta final Jesucristo, ¿cierto? Eran los últimos días en la tierra de su ministerio, donde Él iba a entregar su vida en rescate por muchos. Entonces todavía, usando los conceptos de Cristo, todavía era de día. Todavía se podía trabajar, todavía María podía hacer esto. Ya iba a llegar un momento donde sería de noche, cuando Cristo ya no estuviera, y ella no iba a poder hacer esto. Era ahora que debía hacerlo, era ahora que debía honrarlo, cuando lo tenía ahí físicamente, presencialmente, ¿cierto? Debía honrarlo por su gloria y su majestad. Ahora, tenemos el contraste de este corazón perfumado con los corazones fétidos. Contraste este perfume con la hediondez de lo que vamos a ver a continuación, versículos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, como buen falso e hipócrita que era, no se va a mostrar como falso e hipócrita, sino que él disfraza una preocupación egoísta y pecaminosa que tenía con una intención piadosa. ¿Cierto? Pretendía evidenciar misericordia. ¿Quién se preocupa de los pobres aquí? ¿Quién se preocupa de los necesitados y desposeídos? Entonces él quería demostrarse, ponerse ahí por sobre y decir, yo tengo una sabiduría, una piedad, una compasión, una misericordia excepcional. No como María, ¿cierto? Está desperdiciando este perfume. Frecuentemente vamos a ver a personas egoístas y codiciosas demostrando una preocupación grande e inusual cuando una persona actúa con generosidad y una devoción además sincera. ¿De verdad ofrendó eso? ¿De verdad se entregó de esta manera al Señor? ¿No era muy extremo eso? Ellos tratarán de hacer que un acto de generosidad parezca una exageración, o derechamente un error, o un desacierto, o una irresponsabilidad. Si nos fijamos, escarbamos un poquito en las palabras de Judas y vamos hacia las intenciones que la misma Escritura nos revela. Lo que está detrás de su cuestionamiento se podría decir así, parafraseando. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer desperdiciar este perfume de esta manera? ¿Cómo pudo pensar que era bueno derramar este perfume tan costoso en el cuerpo y los pies de Cristo? Siendo que era mejor venderlo y repartir el precio. Con estos cuestionamientos, Judas estaba insinuando que Jesús no era lo suficientemente digno de esa ofrenda. Estaba evidenciando que tenía una baja estima de Cristo y también una baja visión de su dignidad y además de las obligaciones que él tenía hacia Jesús. Yo no le debo esto a Cristo. Nadie le debe esto a Cristo. Esto démoselo a quien sí lo merece, a quien sí lo necesita. Un corazón de piedra que está frío delante del Señor tiene directa relación con el corazón avaro y mezquino. J.C. Ryle dice, es vano esperar que un hombre haga mucho por Cristo si no tiene un sentido de su deuda hacia Cristo. Como decía el texto que leyó nuestro hermano Pablo, que mucho ama, o que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo sé lo que el Señor me perdonó, entonces yo voy a tener una gratitud que me va a brotar naturalmente, una gratitud muy grande, una gratitud eterna. Pero si yo no en realidad creo que Cristo no hizo mucho por mí, entonces no vamos a esperar mucho de esa persona que no sabe lo que le debe a Cristo. El egoísta en tinieblas no puede comprender al dador alegre que ha sido alumbrado por la luz de Cristo. Solo puede ser dador alegre quien ha comprendido lo que ha recibido primero del Señor. María no habría usado un perfume como ese, que era costosísimo, en cualquier persona. Ella lo usó para ungir a Jesús porque reconoció en Jesús una majestad y una gloria que lo hacían digno de que ella lo honrara con esa ofrenda, con ese perfume. Probablemente ella no encontraba una forma más alta de honrar a Cristo en ese momento. Y si alguien le hubiera dicho, mira, además puede hacer esto, ella también lo habría hecho. Porque lo que vemos aquí es un corazón agradecido. Es un corazón que ama. Ella estaba diciendo con esto que nada es lo suficientemente valioso como para decir que es demasiado para entregárselo a Cristo. Lo hermoso es que a la vez es una muestra de amor hacia ese Señor. Porque podríamos ver alguna vez una ofrenda que alguien haga, una ofrenda, no estoy hablando solo de dinero acá, hermano, estoy hablando de algo integral, de tu ser. Pero por terror, tengo terror de un señor que es un tirano, ¿cierto? De un rey, de un gobernante, de un jefe, de lo que sea. Hay ofrendas que se hacen por terror, que son más bien como un tributo o un impuesto más que una ofrenda. Pero esta ofrenda surge de un corazón eternamente agradecido, un corazón enternecido, un corazón conmovido por el amor de Dios, por el amor que ella recibió. Un corazón que estima al Señor sobre todas las cosas. El amor de María es aquel que se entrega cuando se entiende que Él nos amó primero. Es un amor que es inevitable. No es que yo lo tenga que fabricar. Es un amor que va a surgir como respuesta, inevitable. Un amor profundo, un amor genuino, que llena y conmueve el corazón hasta lo más hondo, hasta su núcleo, y que eleva el ser completo en una alabanza a la acción de gracia. María podía estar ahí, quizá encorvada, arrodillada, para poder ungir a Jesús, pero su corazón estaba elevado. Su corazón estaba elevado en acción de gracias. Nunca podrás amar demasiado a Jesús. Como decía un predicador, tú crees que cuando llegues allá ante el Señor, Él te va a decir, me tomaste demasiado en serio. O que te va a decir, me amaste demasiado. Nunca puedes amar demasiado a Jesús. Nunca podrás decir que ya le entregaste suficiente a Jesús. Que ya le entregaste demasiado amor. Que ya le pagaste el amor que Él te entregó. Nunca podrás decir que le has entregado demasiado a cambio de su amor. Ella completó el círculo del amor, como han llamado algunos comentaristas. Recibe el amor de Dios, abundante, eterno, invaluable, pero ella también devuelve el amor, obviamente no perfecto, surge de su corazón, ¿cierto? Y nunca el Señor va a poder ser comprado por ese amor, pero Él se agrada de ese amor como una ofrenda fragante. Y vemos que lo decisivo aquí en su ofrenda no es el costo del perfume, no es que ella dio este perfume de 300 denarios, sino la entrega de su propio ser en alabanza y en adoración a Él. Y como consecuencia de eso, la entrega de ese perfume. Pero Judas estaba lejos de ver esto. Como dijo alguien por ahí, entendería esto tanto como un pollo entendería viendo televisión. ¿Cierto? Era una rata codiciosa. Mientras María tenía sus ojos y su corazón en el cielo, Judas tenía su vista y su corazón en una alcantarilla fétida. Estaba intentando disfrazar su amor al dinero de preocupación por los pobres. Pues recordemos, como dice acá, que Judas era el administrador de la bolsa de dinero, que ellos tenían para sus gastos. Entonces él decía, obvio, si me entran 300 denarios, algo podré sacar para mí. Eso era lo que él tenía en mente, eso era lo que él quería que pasara. Vendamos esto. ¿Cómo nos vamos a perder esta oportunidad, esta plata? Que obviamente algo se iba a sacar él para su propio beneficio. Esa falsa piedad también puede apreciarse en Ananías y Zafira, ¿cierto? Ellos vieron que todas las personas que tenían propiedades en la iglesia, de Hechos, estaban vendiendo esas propiedades y estaban trayendo el precio de esa venta a los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan? Y los apóstoles deben haber elogiado esta generosidad, deben haber dicho, hermanos, gracias, qué bueno, gloria a Dios por esto. Porque ellos estaban demostrando, los que ofrendaban así, que su sustento, su confianza no estaba en los bienes de este mundo, sino en el Señor que les proveía, ¿cierto? Entonces ellos vieron esto, dijeron, wow, es bueno entonces vender y entregar el precio, porque la gente te estima, la gente te valora, los apóstoles te felicitan. Pero ellos equivocaron el foco, debían haber imitado la piedad de estos hermanos que estaban vendiendo sus posesiones, pero ellos lo que querían era la fama y la reputación de esas personas. Estaban siendo codiciosos. Entonces, claro, ellos venden su propiedad y quisieron engañar a los apóstoles haciéndoles pensar que ellos habían traído toda la propiedad, todo el precio, pero trajeron solo una parte y se guardaron la otra. Y podrían haberlo hecho así, confesando, mira, vamos a entregar esto y lo otro lo reservamos. Pero ellos quisieron engañar. Ese es el punto. ¿Cierto? Pedro le dice, ¿acaso si la vendía y te dejaba del precio no quedaba para ti? Podías haberlo hecho, no era pecado. Pero tú intentaste engañar al Señor, cosa que es imposible, y engañarnos a nosotros. Y el resultado ya lo sabemos, ¿cierto? Cayeron fulminados, primero Ananías y después Zafira. Pero es la misma codicia, ¿cierto? Hay muchos también que hoy fingen una preocupación afectada por los pobres, ¿cierto? Vemos ahora en época de candidatura los poderosos, ¿cierto?, que oprimen al necesitado. Nosotros tenemos la respuesta para entregar lo que es justo a los pobres. Y resulta que nosotros vemos a todos esos que han prometido eso en la historia, que se llenaban los bolsillos de dinero mientras su pueblo se hunde en la miseria. Ellos, sus hijos, su familia, todos asegurados con viajes, con casas, con autos, mientras el pueblo, al que ellos decían defender, sigue en el hambre. Y eso es algo, una historia que se repite una y otra vez. Esa misma codicia disfrazada de preocupación, afectada, ¿cierto? Los necesitados, los pobres. En el caso de Judas terminaría aún peor, la misma codicia que lo lleva a él a querer tener este precio en su poder, los 300 denarios del perfume, es la que lo movió después a entregar a su señor por 30 piezas de plata. Y ahí reveló ya con esa última muestra de codicia, que era el hijo de perdición, el más maldito entre los hombres, aquel que entregó al autor de la vida, que lo traicionó, cometió la traición más vil, más baja, más repugnante, quizá la más conocida universalmente, la traición de Judas. ¿Cómo le dicen a un traidor? Judas Iscariote. Desde allí parte, ¿cierto?, ese deseo de tener para sí mismo, ese deseo codicioso para su propio beneficio, pero ni siquiera pudo disfrutar del precio de su traición. Se terminó hasta suicidando, ¿cierto? Como dice el Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia nunca termina bien, hermano. La codicia nunca da buen fruto. Nunca da un fruto agradable, nunca da un fruto bueno. Siempre termina en ruina. A lo mejor una persona, y estoy hablando acá de una ruina mucho más profunda que la material, una persona puede terminar rodeado de billetes, bañándose en billetes, pero podrido, muerto por dentro. Y Judas, uno de los apóstoles de Jesucristo, quien predicó el Evangelio, quien expulsó demonios e hizo milagros en su nombre, quien presenció en lo íntimo sus enseñanzas, su gran sabiduría y amor, su carácter e integridad sobrenatural, así como todas sus obras milagrosas, él fue un testigo privilegiado y directo, ahora se evidenciaba como un ladrón. Y luego ya se evidenciaría también su carácter de traidor, porque él no servía al Señor, sino servía al dinero. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y si Judas cayó teniendo este sitial tan privilegiado, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos la misma materia prima en nosotros. Para caer, debemos entonces aferrarnos a la gracia de Dios, aferrarnos a su misericordia. Y esa misma codicia que proviene de las tinieblas, de la incredulidad, la que podemos ver en los líderes religiosos. Veamos el versículo 9 al 11, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, la preocupación de estos líderes no era por la verdad, no era por las Escrituras, no era por el Señor, no era por su gloria, sino por conservar su miserable cuota de poder. Literalmente, hermanos, Jesús pudo levantar un muerto, que ese muerto anduviera delante de ellos, comiera y bebiera a su vista, pero eso no pudo convencer, no fue suficiente para convencer a estos corazones en tinieblas, a estos corazones incrédulos. Bastó para atraer una multitud de curiosos, pero no para convertir a estos líderes, que por supuesto recibirían mayor condenación por esto. Si eso no los persuadió, nada lo haría. Con lo que demostraron, cierto, su profunda necedad, la dureza y la terquedad de sus corazones corrompidos por la maldad. Lo hemos visto ya en Juan. La preocupación de ellos no es el bien ni la verdad, sino su propio poder. Y para conservar su poder, ellos se habían propuesto matar a Jesús. Fíjense que ni siquiera les importaba si era el verdadero Mesías, estaba dando señales de serlo. Pero a ellos no les importaba si era el Mesías, a ese punto llegaron. Sino que si les iba a quitar a ellos su lugar. Y si tenían que matar a otra persona, como Lázaro en este caso, no se iban a detener en pequeñeces. ¿Cierto? Si teníamos que borrar a este hombre de una aldea, no importa, porque él está causando que muchos se conviertan. Entonces estaban dispuestos a cometer homicidio antes que admitir que estaban equivocados y rendirse a los pies de Cristo. Y con eso evidenciaban que sus corazones estaban infectados por la más profunda idolatría, el amor a sí mismo. Ellos se ponían más allá de la verdad, más allá del bien y del mal. Eran capaces de inventar su propia realidad, donde Jesús no hacía estas obras. No veo que resucitó Lázaro, no veo que dio vista al ciego. No veo que sea mal paralítico, no me importa todo eso. Lo único que me importa es si me va a quitar mi lugar. Se inventaban su propia realidad donde eso no ocurría o no importaba. Lo único que importa es eliminar esta amenaza que me puede quitar mi puesto. No estaban dispuestos a aceptar la abundante y contundente evidencia de que Jesús era el Mesías y Señor. Y esa es la más trágica de la incredulidad, de las incredulidades. Bien, volviendo a la cena, Judas, diametralmente opuesto, Judas hizo una reprensión y menospreció la ofrenda de María. Le dice: ¿y este desperdicio? ¿Por qué este desperdicio? ¿Cierto? Y vemos que Judas fue persuasivo, porque en los otros relatos de Marcos y de Mateo se nos dice que los apóstoles también pensaron igual que Judas. ¿No será esto un desperdicio? ¿No es acaso que los pobres necesitan más este perfume que Jesús? Había logrado infectarlos con su falsedad. Entonces podemos imaginar a María haciendo esta ofrenda sentida, entregada completamente a esta ofrenda, y cuando levanta su vista encontró solo miradas de reproche. Porque estaba llena la mesa de hombres. Imagínense lo intimidante para una mujer en esa época. Que la miraran así, que la despreciaran así. Siendo que ella también estaba haciendo esto con todo su corazón. Pero hubo uno que salió en su defensa. Que era el más importante que saliera, que podía salir en su defensa. Que fue el mismo Señor Jesucristo. Dice, versículos 7 y 8, Jesús dijo: déjala, le dijo a Judas, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. La pobreza, hermanos, es consecuencia de la caída, es consecuencia de un mundo en pecado. Que no es lo mismo que decir que la pobreza es pecado. Porque también Si vemos la enfermedad es consecuencia del pecado en el mundo, ¿cierto? Pero estar enfermo no es pecado, ¿cierto? Lo mismo pasa con la pobreza, es consecuencia de la caída. Es una condición que no va a existir en la gloria, como tampoco en la gloria van a existir los que vivieron para sus riquezas y amasaron fortunas idolatrándolas. Entonces aquí vemos la gran mentira de quienes prometen acabar con la pobreza, ¿cierto? Cuando llega alguien y dice, yo voy a acabar con la pobreza, esa persona es un mentiroso abierto, ¿cierto? Mientras estemos de este lado del cielo, siempre habrá pobres, siempre tendremos a los pobres con nosotros, y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor. Y hay que tener en cuenta otra cosa que dijo el Señor, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El que tú tengas vida verdadera no depende de los números en tu cuenta corriente o de los billetes en tu billetera, ¿cierto? La preocupación central entonces, a diferencia de lo que dice el pseudo evangelio social, no es sacar a los pobres de la pobreza. Más allá de que la Escritura nos llama a no olvidarnos de los pobres, en Gálatas 2:10, por ejemplo, y a siempre dar para el pobre. Pero la preocupación no es simplemente el aspecto material de ellos, sino el anunciar el Evangelio y dar gloria a Dios, ¿cierto? Y también ser generoso, demostrando el carácter de Dios. Entonces, aun cuando la preocupación de Judas hubiera sido sincera, en ese momento lo que correspondía era honrar a Cristo de esa forma. Esa era la prioridad en ese momento. Y eso era lo que María había entendido por gracia de Dios, ya que después no iba a ser posible honrar a Cristo de esta manera. ¿Cómo lo ungiríamos ahora, como lo hizo María? No podemos hacerlo ahora. Ese era el momento, ese era el tiempo de hacerlo. Y era justo antes de que él comenzara sus días finales. Estaba prácticamente a una semana de morir. Entonces era justo antes de su muerte. Entonces María entendió correctamente, ella ordenó correctamente sus prioridades. Más allá de las muchas cosas buenas que podemos hacer, porque podemos tener una lista de cosas buenas y deseables, pero debemos ordenarlas según prioridades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo doy todos mis bienes a los pobres y tengo a mis hijos muriéndose de hambre? Yo no estoy ordenando correctamente las prioridades. Entonces, más allá de todo lo bueno que podamos hacer y de lo que nos podamos preocupar, una cosa es necesaria, estar a los pies de Cristo. Darle honor, darle gloria como el Mesías prometido, como el Redentor de su pueblo, como el Rey y Señor de todas las cosas. Y María lo honró de esa manera porque en ese momento debía ser honrado de esa manera específica. Pero el llamado hoy día es a honrarlo como el Señor nos ha llamado a honrarlo también, tanto de manera individual como de manera congregacional. Entonces, como conclusión, aquí se trata de una ofrenda de vidas perfumadas. María entendió su deber supremo de honrar a Cristo con todo su ser, con todo lo que tenía y con todo lo que podía hacer, con todo lo que estaba a su alcance. Es imposible aquí no recordar las palabras del rey David. 2 Samuel 24:24 dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Realmente la ofrenda al Señor implica un costo que es todo nuestro ser, pero también todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer. Esa es la ofrenda y no menos que eso. No menos que eso. Esta ofrenda surgió de un corazón lleno de amor, lleno de gratitud. Acá no estoy, en ningún caso, hermano, alguien se confunda de que esto se parece en alguna medida al Evangelio de la prosperidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una ofrenda integral de todo lo que somos, de todo lo que está en nuestras manos. Y si eso viene, ante todo, de un corazón lleno de amor, un corazón lleno de gratitud. En este caso, María, porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro, pero había algo más profundo también. Jesús demostró con hechos ser en persona la resurrección y la vida. Se lo demostró a María de manera visible. Y con eso llenó a María de una fe y una esperanza que no son como las de este mundo, que nada puede destruir. Jesús había cambiado su corazón, había impactado su corazón, había impactado su vida. Por eso es que María hace esto. Lo hace con discernimiento, lo hace voluntariamente. lo haces de todo corazón. ¿No debemos a Jesús entonces una gratitud como la de María? El Señor entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, basta ver Isaías 53, ¿cierto? El castigo de nuestra iniquidad fue sobre Él. Él fue quebrantado bajo la ira del Padre para nuestra redención. Y estas son cosas que no podemos decir sin conmovernos, sin remecernos internamente. O ya son cosas a las que te acostumbraste. ¿Te acostumbraste a escuchar esto? ¿Te acostumbraste al Evangelio? Bueno, ruégale al Señor que te dé oídos nuevos, oídos renovados para maravillarte con la misericordia de Dios en Jesucristo. No se quedó ahí Jesús. No se quedó en la muerte, en la cruz, sino que le haría algo mayor que resucitar a Lázaro, que sería levantarse Él mismo de entre los muertos. Él mismo saldría de esa tumba en gloria para sentarse a la diestra del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Le deberemos entonces menos que María a Jesús? Tenemos una revelación más profunda. María todavía no veía lo que iba a pasar. Se estaba anticipando, pero la cruz todavía no había ocurrido. El sepulcro todavía no estaba vacío. Jesús todavía no había ascendido a la gloria. Ella estaba viendo solamente por fe. Nosotros ya tenemos el testimonio de que eso ocurrió. Tanto el testimonio que nos dejó el Señor aquí en su palabra, como el testimonio que Él nos da por su Santo Espíritu. Entonces tenemos una revelación más profunda, tenemos más luz de la que disfrutaba María en ese momento. ¿Cómo podríamos estar entonces menos agradecidos que María? ¿Se parece tu corazón al de María? ¿Puedes identificarte con ella? ¿Puedes identificarte ofrendándote a ti mismo? ¿Ofrendando todo lo que tienes en el sentido de entregarlo al Señor, ponerlo en manos de Él? ¿Romper incluso barreras culturales como las que ella rompió? Se acercó a esa mesa cuando era indecoroso hacerlo. Se soltó el cabello para lavar los pies de Jesús, para secarlos, aun cuando era indecoroso hacerlo. ¿Está dispuesto a hacer cosas que la sociedad ve como indecorosas, pero que el Señor te manda hacer? ¿Te identificas con ella queriendo honrarlo desde lo más profundo de tu ser? ¿Con un perfume que sale de tu interior hacia Él? ¿Puedes identificarte con ese amor que fue aún más fragante que el perfume derramado? Un amor que llena todo con su aroma, que está lleno de gratitud y de alabanza al Señor. ¿Puedes identificarte con esto? ¿Tu corazón es como el de María, que es como una vela aromática encendida, cierto, en adoración a Jesús? ¿O es como el de Judas, que es como un montón de basura quemándose y despidiendo un olor asqueroso? ¿Entiendes tú, como María, la voluntad de Dios, como hizo ella, entendió la voluntad de Cristo? ¿O eres como Judas, quien está jugando su propio juego, haciendo las cosas para su propio beneficio, queriendo que se llene su propia bolsa, sin comprender la voluntad de Cristo? ¿Eres como María, quien entendió que Jesús la amó primero y respondió a ese amor no fingido, con un amor, cierto, desde lo más profundo de su ser? ¿O eres como Judas, quien no sabe, no conoce del amor de Dios, cuyo corazón está apagado, está seco y está muerto? ¿A quién te pareces más? ¿A quién se parece más tu corazón? ¿Eres como María, alguien que da con alegría, con generosidad, con desprendimiento, entendiendo que su ganancia es Cristo, es mucho mayor que lo que está entregando, incluso su propio ser? Que Cristo es más valioso que todo, incluso lo que incluye su propia vida. ¿Te pareces a esa María o eres como Judas, mezquino, avaro, que mide, que cuenta, que pesa todo lo que entrega, no vaya a entregar un poco más de lo que quiero entregar, de lo que me quiero reservar para mí? ¿A quién te pareces más? E insisto, aquí hablo de tu ser, de tus fuerzas, de tu tiempo, de tus recursos, una ofrenda integrada. ¿A quién te pareces más? ¿Vives para tu propio beneficio, como Judas? ¿Entiendes que lo que tienes, que lo que has recibido es para ti y de eso das un poquito al Señor? ¿O como María, que simplemente quebró el frasco y lo entregó completamente en una ofrenda perfumada? ¿La ofrenda de María te motiva y te anima a seguir su ejemplo o te molesta que haya personas como María que te acusan de que quizás no estás entregándote todo completamente al Señor. Ojalá no existieran Marías. ¿Es así tu pensamiento? Recordemos que nuestras propias vidas deben ser, según Romanos 12, un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y esto se relaciona, la misma Escritura en el Nuevo Testamento hace el paralelo de nuestra vida con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Y cómo se describen los sacrificios del Antiguo Testamento? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, va a leer frecuentemente que dice aroma grato delante del Señor, aroma fragante. Los sacrificios eran aroma fragante delante del Señor. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable, un aroma grato delante del Señor. Dice también la Escritura, 2 Corintios 2, 14 al 16, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros, fíjense, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Somos personas, somos perfumes andantes si estamos en Cristo, que esparcimos por todos lados la fragancia del conocimiento de Dios. Sigue el apóstol Pablo, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, es decir, para los que se salvan, olor de vida que los lleva a la vida. Tu hermano debe ser un perfume para ti. El ver su vida, el verlo aquí. Debes sentirte entre aromas agradables, entre fragancias celestiales. Somos olor de vida para los que se salvan. Pero también quienes se pierden nos encontrarán fétidos, porque no conocen realmente el amor de Dios y la fragancia del conocimiento de Cristo. Entonces, nuestras propias vidas deben ser una ofrenda perfumada, hermano. Perfume derramado a los pies de Cristo. Al ver tu vida entregada al Señor, quizá alguno diga, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Tú eras tan talentoso. Tú eras tan valioso. Podrías haber llegado tan lejos. Pero te perdiste. Como fanático. ¿Cierto? ¿Qué desperdicio, dirán los Judas? Pero si perseveras en fidelidad a Cristo, vas a recibir de parte del Señor, buena obra me ha hecho. Así le dijo el Señor a María en el pasaje paralelo de Mateo y Marcos. Buena obra me ha hecho. Judas decía, ¿qué desperdicio? Jesús dijo, buena obra me ha hecho. Y así será también con tu vida, si es una ofrenda perfumada delante del Señor. Cuidado, entonces, con los frascos de alabastro que no quieres romper en honor a Cristo. Habrá frascos de alabastro demasiado valiosos como para romperlos a los pies de Cristo. ¿No quieres perder tu vida tal como la vives hoy? ¿No quieres perder tus comodidades, tu reputación, tus placeres? ¿No quieres perder a esa persona con la que Dios te prohíbe estar, pero que tú retienes junto a ti? ¿No quieres ser generoso con tus bienes, sosteniendo la obra de Dios y ofrendando a quienes lo necesitan? ¿Habrá algún frasco de alabastro demasiado valioso como para no romperlo a los pies de Cristo? Aquel frasco de alabastro que tú quieras mantener ahí, en tu estante, intacto, es un ídolo. Es un ídolo que debe ser quebrado a los pies de Cristo. Nuestras vidas deben ser ese frasco de alabastro que se quiebra y que despide ese aroma perfumado que llena todo el lugar. Entonces, que podamos, con esto termino, que podamos entender lo mismo que María. Él nos amó primero, y nosotros también debemos amarlo desde lo más profundo de nuestro ser, rindiéndonos ante su presencia y ofrendándonos primero a nosotros mismos, y como consecuencia honrándolo con todo lo que somos, con todo lo que podemos y con todo lo que tenemos. Todo es de Él, por Él y para Él. Que nuestras vidas entonces sean una ofrenda perfumada delante de Cristo, y entendiendo que Él mismo es la ofrenda perfumada por excelencia. Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. Cristo es el olor fragante. Cristo es el perfume por excelencia. Amén. Y seremos perfumados en la medida que estemos en Él. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por este honor que nos da, Señor, este alto privilegio de ser el aroma de Cristo, como dice tu palabra. dolor de vida entre los que se salvan, dolor de muerte entre los que se pierden, pero esparciendo por todos lados la fragancia de tu conocimiento, Señor. Ayúdanos a ser como María, Señor, quien entendió que debía honrarte ante todas las cosas y con todo lo que ella podía honrarte, con todo lo que ella era. Que así también sea con nosotros. Que seamos frascos rotos delante de ti, Señor. Que despidan ese perfume agradable ante tu presencia. Ayúdanos a vivir vidas perfumadas, Señor, con el aroma de Cristo. Te lo rogamos en Él, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.